Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Voces del Mundo. Hoy jueves 18 de marzo, este programa que hacemos todos los días de lunes a viernes, de 14 a 15 horas de la Argentina, por AM770, Radio Cooperativa. Un programa que intentamos analizar, tratar, entrevistar a especialistas de todos los temas de política internacional que creemos son los más relevantes de la actualidad y también con una mirada diferente o por lo menos incorporando temáticas y ejes de análisis distintos a los que plantea en general la prensa comercial, la prensa hegemónica. Hoy me acompaña en este programa que hacemos Telma Luzzani, Mercedes López San Miguel y quien les habla, Néstor Restivo, con Flavio Blanco en la operación técnica, Franco Luzzani en la producción, me acompaña, digo, Patricio Porta. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Retomando algunos de los temas que ustedes plantearon ayer, yo no estuve ayer en el programa, por ejemplo, esta acusación de Biden contra Putin diciéndole asesino. Vamos a tener una entrevista sobre el tema de Rusia y Estados Unidos y también Rusia y Europa, estas relaciones complicadas que a veces se dan en la geopolítica. Y Pato, también tenemos otra nota de un país europeo, ¿no?, donde hubo elecciones.
Así es, de Países Bajos, iniciaron las elecciones el lunes, concluyeron ayer, fue reelecto el primer ministro Mark Rutte. Pero bueno, queremos saber si tiene chances de formar una coalición, si hay socios nuevos que se pueden agregar al gobierno, y todo eso vamos a estar averiguando en un ratito.
Bueno, en ambos casos con dos especialistas, uno en el propio territorio y otro un gran analista argentino, así que bueno, como siempre, ofreciendo entrevistas, me parece bien, bien de calidad y de interés para nuestros oyentes. Pato, si te parece, damos las líneas de comunicación para que los oyentes puedan expresarse también.
Sí, los invitamos a sumarse, nos encuentran en Facebook como Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Pueden mandarnos un mensaje al número de la radio, que es 5275-0770, un WhatsApp también a la radio al 115002-0770. Pueden mandarnos un mail con cualquier comentario o sugerencia a radio.mundo@sputniknews.com. Y Néstor, les cuento también a los oyentes que este programa de Voces del Mundo y todos los demás pueden volver a escucharlos entrando en mundo.sputniknews.com.
Bien, Pato, bueno, vamos a ir, aparte de las notas sobre estos temas, dos que comentamos, Países Bajos y Rusia y sus relaciones exteriores con Estados Unidos y Europa, hemos seleccionado algunas noticias del día que ya mismo pasamos a comentar.
Noticias. Hoy en el mundo.
Empezamos por Paraguay porque su parlamento rechazó el juicio político contra el presidente Abdo Benítez con 42 votos en contra y 36 a favor, faltó poquito pero ganó la posición del no. La Cámara de Diputados paraguaya rechazó ayer miércoles la moción que había impulsado la oposición para llevar al presidente Mario Abdo Benítez y a su vice Hugo Velásquez a un juicio político. Esto se dio, ustedes recuerdan, porque hay una oleada de protestas ciudadanas contra el Ejecutivo, contra la pésima gestión de la pandemia, la crisis sanitaria que vive Paraguay. Hacían falta 53 votos en la Cámara de Diputados. Planteamos muchas veces que además de la oposición hacía falta que el sector colorado, de alguna manera disidente, que maneja el expresidente Horacio Cartes, se acoplara. Pero bueno, este sector que se llama Honor Colorado dejó entrever durante algunos días que sí podía acompañar, eso alentó alguna expectativa, pero el cambio de gabinete reciente, donde se le dio participación y otras cuestiones que habrán negociado Cartes y Abdo Benítez, hicieron que finalmente el Partido Colorado votara en bloque y trabara esa posibilidad. El impulso al juicio había sido hecho por el Partido Liberal Radical Auténtico, a cuyo titular entrevistamos hace pocos días en Voces del Mundo, también por supuesto a la izquierda paraguaya del sector de Fernando Lugo, y todo esto acompañado por un reclamo popular muy grande, ¿no? Porque hay mucha bronca en la gente del Paraguay, la cantidad de muertes, el colapso sanitario, la demora en lograr que lleguen vacunas contra el COVID-19 a Paraguay. Todo eso sigue, pero bueno, Abdo Benítez seguirá siendo, mientras tanto, presidente. Tenemos un audio de la diputada opositora, justamente del Partido Liberal, Celeste Amarilla, hablando de este tema.
Como por 5 años su actuar fue impune, volvió a violar la Constitución Nacional siendo candidato y proveedor del Estado al mismo tiempo. Y ahora como presidente de la República ya directamente confunde el Estado con sus empresas, tal como demostramos. Realiza e intenta continuamente realizar negocios con el Estado a través de empresas de familiares y amigos. Comportamientos ilegales como estos ensucian la investidura y contribuyen con la pérdida de credibilidad del presidente.
Vamos, Néstor, ahora a Armenia, donde el primer ministro Nikol Pashinyan anunció este jueves elecciones anticipadas para el próximo 20 de junio. Esta es una forma de dar una salida por delante a la crisis política que estalló en Armenia después de la derrota del año pasado en la guerra de esta región disputada de Nagorno-Karabaj con Azerbaiyán. Pashinyan explicó que la decisión fue tomada después de consultar al presidente armenio, Armen Sarkisyan, y a representantes del partido oficialista, MIPASO, que es el partido de Pashinyan, y a otras fuerzas opositoras como Armenia Luminosa y Armenia Próspera. Los comicios anticipados eran en realidad un pedido de los distintos sectores y partidos en disputa en Armenia, que también le exigen la dimisión al propio Pashinyan. Lo ven estos sectores como el responsable principal de la derrota de su país en este conflicto que duró unos 44 días entre septiembre y noviembre del año pasado con Azerbaiyán. La convocatoria a elecciones obviamente se aceleró por el apoyo de los propios militares hace un par de semanas atrás, lo que le permitió a Pashinyan denunciar un golpe de Estado en curso en su contra. Esto fue porque el 25 de febrero pasado, el Estado Mayor del Ejército emitió una declaración pública exigiendo la renuncia del primer ministro después de que este destituyera al número 2 del Estado Mayor, al general Tigran Khachatryan. Esto para hacer un comentario sarcástico en relación a Pashinyan y una consideración sobre la guerra. Pashinyan está en el poder desde 2018, calificó esto como un golpe de Estado, despidió al jefe del Estado Mayor, a Onik Gasparyan, y esto obviamente encendió el malestar. Según una encuesta publicada esta semana, el 55% de los armenios está a favor de la celebración de elecciones anticipadas y un 33% dijo que apoyaría al primer ministro y a su partido. Lo más llamativo es que un 42% dijo que no votaría a ningún partido, lo que demuestra también, ¿no?, el desencanto que existe en Armenia con sus fuerzas políticas.
Bueno, nos vamos a ir a África. El presidente de Tanzania, John Pombe Magufuli, murió ayer miércoles 17 de marzo por problemas cardíacos, anunció la televisión a través de un comunicado de la vicepresidenta Samia Suluhu Hassan. La muerte de Magufuli terminó efectivamente con una ola de rumores sobre su paradero. No se sabía nada de él desde el 24 de febrero, pero se sospechaba que había sido contagiado por el COVID-19. Tenía apenas 61 años, pero varias afecciones cardíacas sobre todo. De hecho, había estado internado en un instituto cardíaco en la antigua capital del país y se anunció también oficialmente que va a guardarse un luto, un duelo por 2 semanas. Magufuli es el 5º presidente de la independencia de Tanzania. Había sido reelecto en 2015, ganó, luego fue reelecto en 2020, con 84% de los votos en una elección que para la oposición fue de fraude. De hecho, el opositor principal está exiliado en Bélgica, se llama Tundu Lissu, y era uno de los que cuestionaba la falta de presencia del presidente. Bueno, finalmente se supo que falleció. Según la constitución de Tanzania, va a asumir la vicepresidenta Hassan, y de esta manera será la primera vez que hay una mujer presidiendo los destinos de ese país.
Vamos ahora a Birmania. Los oyentes sabrán que hubo un golpe de Estado el pasado 1 de febrero. Hemos hecho notas, hemos comentado e incluso estamos siguiendo bastante de cerca lo que pasa en este país del sudeste asiático. La novedad es que el autodenominado gobierno legítimo, es decir, un gobierno a las sombras que está formado por senadores y diputados que no pudieron asumir debido al golpe y que en su mayoría responden al partido de Aung San Suu Kyi, la líder cívica derrocada, llamó a las guerrillas étnicas y les pidió ayuda para combatir a la junta militar. El denominado Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión, este gobierno a las sombras, como dijimos al principio, sacó de su lista de terroristas a estos grupos armados, grupos étnicos armados, y agradeció también la protección que brindaban a los manifestantes pacíficos que desde hace semanas están en las calles de todo el país protestando contra la junta. Recordemos también que estos grupos, estas minorías étnicas, vienen combatiendo al ejército de Birmania desde hace décadas. El principal reclamo de ellos es, obviamente, una mayor autonomía, y tengamos en cuenta que todos estos grupos étnicos, estas minorías, juntas representan más del 30% de la población birmana, que son de unos 53 millones. Hay varias guerrillas étnicas que expresaron de por sí la preocupación por la represión, que hasta el momento generó el asesinato de 200 civiles a manos de las fuerzas del orden, policías y militares, ¿no? Esto según los cálculos más conservadores. Otra novedad es que el máximo órgano de los monjes budistas decidió cesar sus actividades en protesta contra la junta y se pidió que dejen de matar y torturar a civiles desarmados. El budismo es practicado por el 90% de los birmanos y los generales todavía siguen visitando templos, asistiendo a ceremonias religiosas, y es una forma, ¿no?, de mostrarles su malestar. Los monjes budistas participaron activamente en 2007 de la revolución Azafrán, también contra la junta militar, también respondiendo con una represión sangrienta en ese entonces. La única diferencia es que en esa ocasión este máximo órgano budista se había puesto del lado de los militares. Otro Néstor que habló a favor de los manifestantes birmanos fue el Papa Francisco. Vamos a escuchar qué comentó al respecto.
El estrade del Myanmar.
Yo también me arrodillo en las calles de Myanmar y digo basta de violencia. Yo también extiendo mis brazos y digo que prevalezca el diálogo. El derramamiento de sangre no resuelve nada.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Sí, estoy muy feliz por cuarta ocasión y es muy especial. Y también haber gestionado ciertas crisis mayores, la recesión económica, la crisis de refugiados y ahora la crisis de coronavirus. Como gran partido, sí, eso te hace muy humilde, un gran honor.
Escuchábamos a Mark Rutte, que es el primer ministro de Países Bajos, y que ayer obtuvo junto a su partido, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, la mayoría de escaños. Bueno, ahora no queremos ver cómo sigue esto, si hay posibilidades de formar gobierno, qué otras fuerzas lograron entrar al Parlamento y cómo se compone el mapa político en Países Bajos. Para eso vamos a hablar con alguien que está allá, que es colega, es periodista, editor en distintos medios de Bélgica y de Países Bajos, y también es activista de GroenLinks, la izquierda verde holandesa. Estamos hablando de Mariano Slutsky. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, ¿qué tal?
Un gusto, te saludamos acá, Patricio Porta y Néstor Restivo.
Hola, Mariano.
Hola.
Mariano, quería empezar por preguntarte qué significa este resultado, los resultados de ayer, y este número que alcanzó de 35 bancas el primer ministro Mark Rutte.
Mira, obviamente estas elecciones se dieron en el contexto de corona y que por ende son muy particulares. Pero el político Mark Rutte ha logrado algo que en la historia política de Holanda muy pocas veces se ha logrado, que continuar ya por el cuarto lapso siendo primer ministro. Y no solamente lo continúa, sino que aumenta su popularidad. Son tres cosas, tres elementos que arroja estas elecciones. En primer lugar, como decía, la capacidad de Mark Rutte como para desligarse de todos los problemas que se fueron dando a través de la crisis sanitaria desde febrero del año pasado, que son múltiples y muy fuertes en Holanda como en el resto de Europa. pero él puede desligar de los problemas y echarle la culpa a otra persona y asumir los grandes logros. Él, por ejemplo, se desligó totalmente de la mala gestión, la mala administración en la compra de las vacunas y también de la negación de no querer comprar la Sputnik que se está distribuyendo en Argentina, mismo después de que se había comprobado de que es una buena vacuna, y le echó toda la culpa al ministro de Salud y a las farmacéuticas que habían prometido vender una gran cantidad de vacunas a Europa Occidental y que el Consejo de Ministros de Europa, de la Comunidad Europea, lo aceptó, pero se olvidó de un pequeño detalle de que había otros países como Canadá e Israel que compraban muchas más y a un precio mucho mayor y dando todos los datos del tratamiento a las farmacéuticas. Bueno, él, además de su capacidad de desligarse de los problemas y de la mala gestión y de acumular el éxito más o menos dado del Estado que ayuda mucho a las pequeñas y medianas empresas y a las grandes empresas de Holanda, las multinacionales, se presentó como el padre de la nación en crisis sanitaria. Y eso llevó a muchas personas a que le dieran el voto de confianza. Asimismo, ganó mucho el partido D66, que es de carácter liberal progresista. ¿Por qué? Porque tanto ese partido como otros, como el BBD de Mark Rutte, se movió hacia la izquierda en el espectro político, asumió las banderas de los partidos de izquierda en el tema de redistribución de ingreso, el papel estatal en la salud, el antirracismo institucional. Bueno, eso es, o sea, el gobierno gana, van a prolongar la coalición, de eso seguro, y se va a realizar próximamente un nuevo gobierno de 66 y BBD, de centro
derecha. Mariano, antes de avanzar en otros, como decís, ¿no?, los demócratas, que salió segundo, y te quiero preguntar sobre la ultraderecha también, que tengo entendido sacó una buena cantidad de escaños, inclusive o por ahí cerca del laborismo, que me expliques un poquito más el partido de Rutte, de Mark Rutte, o en todo caso, qué intereses de la sociedad holandesa representa este gobierno, que ya ha sido reelecto varias veces.
Sí, el BBD originalmente es partido de derecha tradicional, oligárquico, que defendía obviamente los intereses de la élite, con gran capacidad de dinero, etcétera, pero se fue moviendo en los últimos 10, 15 años hacia el centro e incluso ahora retomó algunos puntos de la izquierda. Es sumamente flexible ahora ideológicamente, lo que no era hace 20, 30 años. Y tiene en este líder, Mark Rutte, una persona espectacular para ellos. Holanda, por su carácter calvinista, no suele tener líderes fuertes que van de 5 o 10 años. Esto es muy especial para Holanda, que una persona les caiga simpáticos a tanta gente y que le den el voto de confianza durante tanto tiempo. El segundo y tercer punto de estas elecciones es, obviamente, como avanzaste, el tema de la extrema derecha y la caída de la izquierda. La extrema derecha ganó muchísimo, a pesar de que llevaban ya 2 años peleándose entre ellos, que se pelearon personajes políticos, que se formaron nuevos partidos políticos. De la nada surgieron 2 nuevos partidos de extrema derecha ahora. Ahora hay 3 partidos políticos de extrema derecha. Bueno, aquí se les denomina radical populista de derecha, pero en su narrativa son de extrema derecha.
Mariano,
anteriormente a Corona,
Mariano,
se concentraban en un solo tema, la xenofobia y la migración. Ahora con Corona se han concentrado solamente, los 3 partidos políticos se han concentrado en un solo tema, muy diferente, que es lo que ellos autodenominan libertad. Libertad para abrir las tiendas, los negocios, para salir afuera, para dejar de utilizar todas las medidas sanitarias. Y eso obviamente también ha recaudado gran apoyo entre ciertos grupos de la sociedad que no entienden o que simplemente no quieren, o los antivacunas, que aquí es un problema muy grave el movimiento antivacuna. No al comienzo de Corona, pero ahora sí, hacen manifestaciones de 1.500, 2.000 personas. Para Holanda, totalmente absurdo. Ahora, desde ayer, tenemos el 18% de los escaños en el Parlamento está en manos de la extrema derecha. Hay solamente 2 países en Europa que tienen más parlamentarios de extrema derecha, que son Hungría e Italia. Un consuelo es que la extrema derecha aquí es menos violenta que la de Italia, sobre todo, y la de Hungría. Y obviamente también la Vox de España.
Mariano,
o sea, no llaman a sus miembros a salir a golpear a migrantes.
Hay alguna... Pero, o sea, Mariano, disculpa que te interrumpa, pero para ordenar un poco a los oyentes. Estamos hablando con Mariano Slutsky, periodista y editor de medios belgas y también en Países Bajos. ¿Hay diferencias entre estas extremas derechas? Porque recuerdo que por lo menos el Partido de la Libertad es el que defendía esta idea de hacer un Brexit en Países Bajos, digo, porque hay muchas fuerzas, hay fuerzas proeuropeas y otras totalmente antieuropeístas como la extrema derecha. ¿Hay diferencias en ese punto?
No, el Nexit, por suerte, lo han dejado totalmente olvidado. Gracias a todo el lío interminable burocrático del Brexit, de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea. Y todo el mundo fue testigo de que fue un desastre, sigue siendo un desastre para el Reino Unido el haber salido de la Comunidad Europea. Y cuando realizaron ese punto, lo dejaron de lado. No hay muchas diferencias entre estos tres partidos holandeses de extrema derecha. Ahora se concentra en el tema rebelión tipo Trump contra las medidas sanitarias. Y cuando termine esto, volverán al tema original, obviamente, al tema xenofóbico, antimigración. Yo mismo me he sufrido racismos. A pesar de ser blanco y tener ojos celestes, muchas veces me han confundido por turco o marroquí, holandeses en el supermercado, agarrándome del brazo y taraneándome, diciendo, ustedes, pensando que yo era muslim, no ganarán. Bueno, ese ambiente, esos eventos son creados por la extrema derecha de una y otra vez todos los días llamar a los holandeses autóctonos, los originales, a rebelarse contra la migración masiva, lo cual es una mentira total. Quería decir algo más sobre la izquierda.
Sí, te iba a preguntar eso, que nos cuentes un poquito, bueno, por qué está esta debacle en el sector izquierda de la política holandesa.
Hay dos elementos que fueron fundamentales para entender este descalabro total de la izquierda aquí. Tanto el partido donde yo participo, GroenLinks, Izquierda Verde, el Partido Laborista y el Partido Socialista, hemos caído totalmente. Nos han cortado la cabeza en varias ciudades donde éramos mayoría, como en Amsterdam, Nijmegen, etc. Y hay dos elementos que son fundamentales para entender eso. En primer lugar, que los partidos de gobierno que llevan a cabo el liderazgo en esta crisis sanitaria se han movido hacia la izquierda. Han tomado banderas nuestras y nos han dejado un poco huérfanos en ese sentido. Y no supimos reaccionar a tiempo, lamentablemente, de decir, no, es hipócrita decir que ahora el Estado tiene que ocuparse más de la situación sanitaria, de dejar los recortes a sanidad y educación, porque ustedes los últimos 10 años lo hicieron. No pudimos explicar eso, no fuimos capaces, no pudimos expresarlo al gran público. Y el segundo tema es que hay como un ambiente social de que los partidos de izquierda han dejado de tener razón de existir para muchos jóvenes, lamentablemente, jóvenes holandeses, que antes se sentían identificados por nuestra política hacia el medio ambiente, de frenar el cambio climático, etcétera, y que piensan, lo pueden hacer también otros partidos que son más grandes, y nos han dejado más pequeños todavía. Desde ayer nos estamos planteando los militantes de la fusión de los tres partidos, el Partido Socialista, el Partido Laborista y el Partido de Izquierda Verde. Yo creo personalmente que es la única salida a la izquierda en Holanda para afrontar unas nuevas elecciones en 4 años, pero lamentablemente yo creo que los aparatskis, los líderes de estos tres partidos, les gusta mucho su silla de líder y no lo van a dejar. Entonces hay que ver dónde termina esto.
Mariano, y te hago una... En realidad son dos preguntas, pero bueno, tienen relación. Una es, ¿qué significaría Demócrata 66? Porque si estamos hablando de una debacle o una pérdida de votos de parte de la izquierda, este partido suele presentarse como progresista y con un muy buen resultado. Y la otra pregunta está vinculada a si este partido, Demócrata 66, va a ser sí o sí el socio obligado, digamos, de Mark Rutte para la próxima legislatura.
Sí, comenzando con la última pregunta, de seguro que van a continuar juntos. Ya lo dijeron antes de las elecciones que sí, salvo que perdieron los partidos de gobierno muchísimo, que querían continuar y querían continuar la coalición con la Democracia Cristiana, que perdió ahora, pero por otras razones, porque tuvieron muy mal liderazgo y porque apareció parte de su razón de existir, que fue siempre el apoyo de los rurales, de los granjeros holandeses, pasaron a otro partido, un partido propio que ellos comenzaron y que ahora también tiene representación parlamentaria. De seguro que van a continuar y van a formar la coalición en pocas semanas, a lo sumo uno o un mes y medio. Ya lo dijeron tanto la líder de 66 como Mark Rutte, porque quieren afrontar el fin de la crisis sanitaria con Corona juntos y comenzar nuevas políticas después de Corona. Con respecto al de 66, es un partido urbano sobre todo, de yuppies, no sé cómo se dice en castellano la palabra bien correcta, yuppies, de universitarios.
Sí, le decimos igual, yuppies, ¿no?
Sí, ok, perfecto. Que sí, ahora han encontrado una nueva líder que lo hace muy bien el trabajo de representación, que han tomado muchas banderas de la izquierda tradicional, el antirracismo institucional, la lucha contra los casos de racismo en las instituciones, en la enseñanza, en el Ministerio de Hacienda y otras cosas, la igualdad de género. Es un partido progresista, obviamente no tan progresista en el tema económico y de reforma monetaria, etc. Es muy pro-europea, europeísta, como también en parte lo somos nosotros. Pero sí, yo creo que este no va a ser la primera vez que gane tanto. Yo creo que si desde la izquierda no logramos reunificarnos bajo un solo partido y crear nuevas banderas y explicar sobre todo por qué uno tiene que ser más de izquierda, lo veo difícil para nosotros desde la izquierda, y por ende creo que D66 va a ganar nuevamente en las próximas elecciones.
Bueno, Mariano, te agradecemos desde ya este tiempo, sabemos que estás trabajando en este momento, y bueno, este análisis que nos compartiste, así que en una próxima ocasión volveremos a hablar para ver cómo están las cosas en Países Bajos.
Perfecto.
Muchas gracias.
Saludos.
Saludos. Hablábamos con Mariano Slutsky, periodista y editor en distintos medios de Bélgica y Países Bajos, y también es activista de GroenLinks, la izquierda verde de ese país.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, habíamos dicho que íbamos a tratar también el tema de, llamémoslo, el rol que está jugando Rusia a nivel global y algunas tensiones que se producen, ¿no? Ayer comentamos este exabrupto de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, acusando de asesino a Putin, la reacción que hubo en el Kremlin. Pero habíamos pensado esta nota con el entrevistado que ahora vamos a presentar, también sobre las relaciones con la Unión Europea, porque mientras varios países y sus pueblos, sobre todo, ya quisieran tener la vacuna Sputnik V, todavía la Unión Europea, es decir, la burocracia gubernamental, a través de su agencia de medicamentos, no la termina de aprobar. Ayer hubo un avance porque el comisario de Mercado Interior de Bruselas, Thierry Breton, calificó que era una vacuna confiable, pero aún faltan algunos trámites. Y me parece, y esto es lo que vamos a charlar con Jorge Bosniak, quien ahora voy a presentar, que estas tensiones entre Rusia y la Unión Europea, más allá de cuestiones bien puntuales de este siglo XXI, arrastran algunos temas atávicos, ¿no? De miedos y de disputas entre el mundo europeo propiamente dicho, el mundo eslavo, etcétera. Bueno, Jorge Bosniak es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, ha estado con nosotros otras veces. Jorge, un placer enorme saludarte, gracias por atender nuevamente a Voces del Mundo.
Lo mismo, Néstor, un gustazo.
Gracias. Bueno, ¿cómo viene la mano entre Europa y Rusia, vos que sos historiador, en términos de lo que se arrastra del pasado, en términos de temores, de miedos, de recelos, concentrado en este tema de la vacuna, ¿no?
Bueno, digo, ubiquémonos un poco en el contexto argentino y lo que generó la aparición de la vacuna en la propia Argentina, desde cuestionarla porque no había seguido los procedimientos fijados para otras vacunas o los efectos negativos que podría tener, digo, o porque venía de Rusia, digo, mete el motivo que quieras. Lo que se deja de lado es efectivamente que ninguna de las vacunas que fue aprobada cumplió con todos los pasos que se pidieron para las vacunas anteriores, producto de esta situación de emergencia. Además de eso, no es una cuestión sanitaria meramente, es una cuestión comercial lo que está detrás de la discusión. Cada uno de los países intenta reservar para o bloques económicos, en el caso de la Unión Europea, intentan preservar su mercado para una vacuna de producción local. Por lo tanto, ponen obstáculos a aquellas otras que podrían disputarles el mercado. Parecerá muy duro, pero es una cuestión económica antes que sanitaria el tratamiento de la vacuna.
Ahora, la pregunta apuntaba que, digamos, a lo largo de la historia, no vamos a poder sintetizar siglos de historia en una charla de radio, digo. Pero ¿no crees que además de, por supuesto, la presencia de los laboratorios suizos y demás que, como vos decís, quieren preservar su negocio, británicos, etcétera, hay un recelo que se ha vuelto a establecer en el escenario paneuropeo, un recelo, digo, de Europa respecto de lo que es Rusia como potencia, como poder?
Yo te diría que efectivamente ese es otro punto, pero ese recelo no es nuevo, jamás desapareció. Primero fue la existencia de la Unión Soviética, pero cuando la Unión Soviética desapareció y surgieron las nuevas repúblicas independientes, efectivamente Rusia es una potencia de peso por sí misma, independientemente del régimen político que tenga. Y en la medida en que no acepte subordinarse a la OTAN o aceptar las reglas del juego del mercado común europeo, de esta Unión Europea en tanto mercado unificado, efectivamente aparece como una potencia rival, no solamente a nivel militar, que sí lo es, pensemos que Rusia es la segunda potencia militar del mundo, aunque su economía no sea la segunda, ¿sí?, y esté en una posición tal vez distante de ese poder militar que tiene. Efectivamente aparece como un rival a temer, y pensemos en todos los obstáculos que se le ponen desde la terminación del gasoducto Nord Stream 2 o la distribución de gas en la propia Europa, ahora la comercialización de la vacuna o la comercialización de armamentos con Turquía. Digo, hay múltiples facetas de este conflicto que tiene picos, pero jamás desapareció.
Jorge, ¿con qué países de la Unión Europea te parece que en el diálogo geopolítico y también en esta situación de pandemia del COVID-19, Rusia se sintió más cómodo? Yo recuerdo que cuando ganó el gobierno Macron en Francia, había hablado con algunos argentinos muy vinculados a la política francesa y se sorprendían, por ejemplo, de que en el gabinete de Macron había muchos que hablaban ruso y que tenían un muy buen vínculo con Moscú. Luego pareció que Merkel hizo algunos gestos hacia Rusia, y digo, son los dos países, ahora que ya no está más el Reino Unido de Gran Bretaña y la Unión Europea, Francia y Alemania obviamente son las dos potencias más importantes. ¿Cómo se siente más cómodo Putin, digo, negociando con el bloque, o con qué países y con cuáles está más enfrentado?
Yo te diría que, aunque parezca contradictorio, con los regímenes de extrema derecha que están asumiendo en Europa Oriental, tiene mayor cercanía. Ejemplo, Hungría. Hungría, rompiendo los acuerdos, si querés, que hay que tomar antes de incorporar una nueva vacuna, Hungría por su lado aceptó la Sputnik, violando lo que sería las disposiciones de la Agencia Europea de Medicamentos. Eso por un lado. Por el lado de Europa Oriental, te diría, hay una excelente sintonía con un régimen de izquierda que asumió en Bulgaria, que plantea que hay que negociar con Rusia no desde la rivalidad, sino desde las posibilidades de cooperación. Es cierto que los dos países que te estoy mencionando no son los motores de la Unión Europea. Ahora, con Merkel, ya desde la propia construcción del gasoducto Nord Stream 2 hay intentos de acercamiento más allá de las presiones que ejerzan otros países de la alianza o incluso Estados Unidos. Y esto responde obviamente a cómo se ve la política internacional, pero también responde a las propias necesidades de la economía alemana, ¿sí? Digo, Merkel y Putin hablan, uno en alemán y la otra le responde en ruso. Así que ya desde lo personal hay una posibilidad de comunicación que no existe en otros casos. Efectivamente, con Francia también hay un acercamiento, pero yo no pondría tanto acento en Francia. Me parece que quien puede mediar dentro de la Unión Europea, sobre todo Alemania.
Ok. Te quería preguntar también, primero quería dar una información, estamos hablando con Jorge Wozniak de la Universidad de Buenos Aires. Rusia ya dijo que está dispuesta a entregar 50 millones de dosis a los europeos a partir de junio. Hace poquitos días se anunció que la India va a empezar a producir, a fabricar las vacunas Sputnik V. India es un muy importante productor de vacunas. Por ejemplo, se vio cuando fue el tema de SIDA. Así que pareciera que esto se va a encaminar. Quiero retomar una cosita más antes de preguntarte sobre lo que pasó con Biden. Vos decías al principio los de la cuota de mercados. Ahí, sin duda, las dos o tres vacunas europeas y los laboratorios que están detrás de ellas son las que estarían resistiendo más, ¿no?, la presencia de la Sputnik V en el mercado común.
Exactamente, sí, y cuando decimos esos laboratorios, en realidad detrás de esos laboratorios están los estados que generan puestos de empleo, que aplican impuestos locales, etcétera. No estamos hablando de un negocio mínimo. Pensemos que la demanda de vacunas a nivel mundial superaría en cuanto a valores varias decenas de miles de millones de dólares. Para Rusia podría implicar, por ejemplo, mayores ingresos que por la venta de armamentos, que es el principal rubro industrial de exportación. Y por otro lado, previendo que haya algún tipo de obstáculo para el ingreso de las vacunas desde afuera, Rusia acaba de firmar un acuerdo con un laboratorio suizo en Italia para comenzar entre junio y julio la producción de esta vacuna en la propia Italia, con lo cual se generarían otro tipo de alianzas a escala local para dar vuelta a cualquier tipo de obstáculo que exista.
Bien, bien. Jorge Wozniak, te quería llevar entonces a lo que sucedió ayer, que generó mucha repercusión mediática. Obviamente hablamos del presidente de la principal potencia económica y militar del mundo, Estados Unidos, Joe Biden, acusando de asesino nada más y nada menos que a Putin, al presidente de la Federación Rusa. ¿Cómo lees eso? ¿Cómo va a ser esa relación, que ya viene muy dificultosa, sobre todo con los demócratas, entre dos países que también vos lo señalabas, son grandes productores de armas, que tienen arsenal nuclear? Ya ahí se puede pensar en una alarma con esta escalada y posibles sanciones también que puede haber entre los dos países.
Es que sanciones ya de hecho las hay desde la anexión de Crimea por parte de Rusia. O sea que el tipo de sanciones que quedan por aplicar a nivel económico, por lo menos, ya son cada vez más acotadas. Y en tal sentido, como ya no hay posibilidad de otro tipo de sanciones a nivel económico, eso le da cierta posibilidad a Rusia de moverse con más libertad, porque no puede escalar más en el plano comercial el tipo de sanciones, o el tipo de sanciones que se pueden llegar a aplicar ya no van a producir el efecto que produjeron las que se aplicaron entre el 2014 y el 2015. Ahora, yo te diría que esto es un discurso fundamentalmente para consumo interno, o prioritariamente para el consumo interno. Y esto es llamativo, te diría, cuando uno analiza la política internacional, en muchos líderes que suelen ser asimilados al centro o al centro-izquierda, tienen que demostrar que son más duros que los líderes de derecha que acaban de desplazar. Y por lo tanto, aunque parezca mentira, Trump tenía una verborragia muy provocativa, pero en la práctica era muy cauteloso en muchas de sus decisiones, porque no lo pueden acusar de blando. Mientras que un demócrata, que ya para la opinión pública estadounidense puede ser un blando que hace demasiadas concesiones a nivel internacional, en algún punto tiene que demostrarse más agresivo que un líder de derecha. ¿Sí? Esto lo podés ver en la política en el cercano Oriente, por ejemplo, quien va a negociar la entrega de territorios a los palestinos es el líder de la derecha, no es el ala izquierda que gobernó en Israel. Bueno, así terminó Rabin. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Trump, de la boca para afuera, tenía expresiones muy duras, pero trató de negociar con Corea del Norte algún tipo de entendimiento. Biden hace aquello que se consideraría que no haría por la posición de donde viene, efectivamente tal vez para evitar críticas de los sectores más duros de los republicanos. Fíjate vos, en todo caso, la respuesta de Rusia a las contestaciones de Biden, de lo más conciliadoras, porque precisamente tienen en cuenta que lo prioritario en este tipo de cuestiones no es las relaciones internacionales, sino que serían la política interna. Ahora, para que quede claro, Moscú llamó a su embajador en Estados Unidos como una forma de manifestar cierto desagrado. Si esto va a escalar o no, no podemos decirlo, no ahora.
Jorge, finalmente, esta, más allá que escale o no, pero que el chisporroteo que hubo ayer, ¿qué impacto tiene en el acercamiento que ya lleva varios años entre Rusia y China? Es decir, en la medida en que Biden los haya elegido, no Biden, sino el Pentágono hace ya unos cuantos años, a ambos países como sus principales rivales estratégicos en el siglo XXI, ¿favorece una profundización de la alianza que están teniendo en distintos campos China y Rusia, o crees que cada uno hará su propio juego respecto de este nuevo gobierno que hay en los Estados Unidos?
Mira, en tu propia pregunta ya formulaste la respuesta. Precisamente, como para cualquier administración estadounidense, los rivales son Rusia y China, independientemente de quién sea el que esté en la Casa Blanca, hay una alianza, te diría, estratégica entre ambos países para enfrentar a su enemigo común. Así que esa línea que viene desarrollándose incluso desde fines de los 90, pero se profundizó en una escala muchísimo mayor bajo el gobierno de Putin, efectivamente se va a seguir manteniendo y profundizando. ¿Sí? Las posibilidades de cualquier tipo de presión por parte de Estados Unidos hacia China o hacia Rusia, obviamente tienen más posibilidades de resistirse si esas presiones no se enfrentan de manera aislada, sino formando un bloque entre la segunda potencia militar del planeta y la segunda potencia económica del planeta. Y esto le daría un peso a esa posibilidad de crear un nuevo mercado para regiones de Asia y del Pacífico interesantes y con posibilidades reales de ponerle un freno a las presiones estadounidenses.
Bien, bien, Jorge. Bueno, muchas gracias. Es un panorama interesante, un tema que va a seguir, porque todavía no está. Si hay algo que no está claro en el mundo, entre muchas otras cosas, es la vacuna, la pandemia y demás. Pero sí está claro que China y Rusia, de quienes estuvimos hablando sobre todo, ha recuperado mucha presencia internacional. Eso va a seguir y las tensiones van a continuar. Así que bueno, seguiremos analizando estos escenarios en algún momento contigo. Muchísimas gracias por este diálogo con Voces del Mundo.
No, gracias por la invitación, Néstor. Un abrazo.
Abrazo grande. Hablábamos con el profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, Jorge Wozniak. Como les decía, él también en otro terreno es investigador del Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Pato, ahí tuvimos, ¿no?, un panorama de las tensiones que han habido entre Europa y Rusia, y ayer se agregó Biden con esta declaración en contra del presidente de Rusia, que Jorge Wozniak, nuestro entrevistado, nos señalaba que su lectura de que hay una intencionalidad más hacia el público interno, hacia el consumo interno estadounidense, que una vocación real de subir las tensiones. Igual realmente un exabrupto, ¿no? Y también hablamos de la elección reciente en Países Bajos.
Sí, una elección que dio un ganador claro al primer ministro Mark Rutte, pero que va a tener que formar alianza, no le dan los números para gobernar en solitario. Bueno, va a seguir como venía hasta el momento, ¿no? Gobernando con una serie de partidos aliados. Y bueno, Mariano Slutsky también nos marcaba, Néstor, este aumento de bancas de la extrema derecha y el declive de los partidos de izquierda. Hablaba incluso de una potencial alianza o fusión, mejor dicho, entre el Partido Socialista, el Laborista y los Verdes, al que él pertenece. Otro de los puntos también a destacar es cómo las demás fuerzas políticas fueron tomando las banderas del progresismo, de la izquierda, hasta, bueno, quizás fagocitar a estos partidos en esta parte del espectro político y del parlamento mismo de Países Bajos.
Bien, nosotros nos estamos yendo, ya terminando este jueves, mañana último día de la semana, con Mercedes López San Miguel, Telma Luzzani, todo el equipo de Voces del Mundo. Continuaremos de 14 a 15, los estamos esperando. Yo quiero agradecer nuevamente a Flavio Blanco en la operación técnica, Patricio Porta, quien me ha acompañado en el micrófono y en la producción periodística, junto a Franco Luzzani. En redes sociales, el trabajo de siempre de Diana Martínez Tancredi, quien les habla, Ernesto Restivo. Gracias por acompañarnos y hasta mañana a las 14 por AM770, Radio Cooperativa y Sputnik. Chau, chau.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.